dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio
dicen
y diremos.
¿Y quiénes les acompañamos?
Dimitri Policarpo
y Javier Benítez. En esta edición de nuestro programa hablaremos de la cobertura por los medios internacionales del debate en Naciones Unidas sobre la crisis en Venezuela. También analizaremos cómo nuestros colegas cubren otra crisis en un país mucho más cercano a Rusia, que es Ucrania, donde se acercan las elecciones presidenciales, Dimitri, es verdad, ¿no?
Sí, ya faltan pues como un mes para las elecciones en Ucrania. Como sabemos, esta semana la ONU efectivamente ha quedado dividida de nuevo en el tema de Venezuela. La resolución presentada por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU y que pedía, por cierto, elecciones libres en el país sudamericano, fue vetada este jueves por Rusia y China en una votación en la que 9 países respaldaron el plan de Washington, 3 lo rechazaron y otros 3 se abstuvieron.
A su vez, la propuesta de Rusia, que insistía en principios como la soberanía nacional y la no intervención, tampoco logró el respaldo necesario. Rechazadas en la ONU las propuestas de Estados Unidos y Rusia sobre Venezuela, titula Euronews en español a uno de sus reportajes sobre el tema.
Les ofrecemos un fragmento.
Estados Unidos y Rusia fracasaron en su intento de sacar adelante sus proyectos de resolución sobre cómo actuar en Venezuela, cementando así aún más una división global sobre el conflicto en el país sudamericano. Los dos países sometieron a votación ante el Consejo de Seguridad de la ONU dos proyectos con puntos de vista distintos.
Quienes estén a favor.
En su texto, Washington pedía la celebración de elecciones presidenciales y el ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela. La propuesta estadounidense obtuvo los 9 votos necesarios para ser aprobado, pero fue vetado por Rusia y China, que apoyan a Nicolás Maduro. La resolución presentada por Rusia, que abogaba por la no intromisión en los asuntos internos de Venezuela y dejaba en manos del gobierno de Maduro la coordinación de las ayudas que necesita el país, fue rechazada por 7 de los miembros del Consejo y solo logró el aval de China, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial.
Aquí hay 2 puntos importantes para destacar. El primero, que es positivo, claro, consiste en que, pese a la enorme presión mediática a favor del plan estadounidense para solucionar la crisis en Venezuela, los partidarios del otro plan, que defiende la soberanía del país latinoamericano, no han cedido. Eso sí, y el segundo, que es negativo, consiste en que la ONU está realmente dividida sobre Venezuela, por lo que no se perfila ninguna solución que respete las normas del derecho internacional en un futuro cercano.
En esta situación, el riesgo de una intervención militar parece cada vez más alto. De esto ha vuelto a hablar Rusia esta semana. Algunos analistas internacionales consideran incluso que la presión de Washington para que la ONU autorice la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela es una cortina de humo para camuflar las verdaderas intenciones del presidente estadounidense Donald Trump.
A Rusia, 2 puntos. Estados Unidos prepara la intervención militar en Venezuela. Titula una de sus crónicas RT. El analista internacional José Manzaneda considera que lo que está haciendo Washington es buscar y crear un pretexto para intervenir militarmente en la crisis venezolana. Les ofrecemos un fragmento.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia denuncia que Estados Unidos busca intervenir en Venezuela y ha trasladado fuerzas especiales hacia Colombia y Puerto Rico. Nikolai Patrushev precisa que la intención es derrocar a Nicolás Maduro. En este sentido, el periodista internacional José Manzaneda destaca que Washington ha montado todo un espectáculo para ejecutar y justificar su plan.
Todo esto es un reality show montado, un conjunto de fake news montadas como una excusa, como una argumentación prefabricada, mediática, para justificar una intervención en Venezuela y para conseguir finalmente el control de sus recursos naturales, las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Eso es lo que, digamos, ese es el escenario que se plantea y del que muchísima gente en el mundo se está dando cuenta, gente que no tiene que ver con la política, pero que se da cuenta, por ejemplo, de que una supuesta ayuda humanitaria no lo es si tiene descarados fines políticos, tal como denunció Cruz Roja y Naciones Unidas, y que todo esto no es más que la fabricación de un pretexto para intervenir en el país. Un gran reality show que ha fracasado, al menos de momento. La supuesta ayuda humanitaria no entró en el país, ni por Colombia ni por Brasil, y todas las operaciones de guerra psicológica para fracturar las fuerzas armadas bolivarianas solo han conseguido unas decenas de deserciones de un conjunto de una tropa de 250.000 efectivos, además de esos 2 millones de milicianos.
Fabricación de un pretexto para intervenir. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que necesita y a qué espera Estados Unidos para iniciar una intervención en Venezuela, Dimitri?
Efectivamente, Javier, y lo peor es que apenas quedan voces en la ONU que denuncien el intervencionismo estadounidense respecto a Venezuela. Según Francisco Coloane, analista internacional y ex oficial de la ONU en misiones especiales, Estados Unidos ha estado, estoy citando, violando constantemente el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, y además, pues el analista considera que el secretario general de la ONU debería, por eso, desempeñar un rol más proactivo en el debate sobre Venezuela.
Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la posible intervención militar estadounidense en Venezuela. Como hemos dicho, lo peor es que apenas quedan voces en la ONU que denuncien este intervencionismo de Estados Unidos.
Esto no hace más que dejar las manos libres a Washington. Francisco Coloane, analista internacional y exoficial de la ONU en misiones especiales, considera que Estados Unidos ha estado violando constantemente el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, pero hasta el momento nunca ha tenido semejante permisibilidad.
Ni siquiera, estoy citando, ni siquiera en la invasión a Irak Estados Unidos había tenido esta, diría yo, permisibilidad, manifestó Coloane frente a la falta de taxatividad de Naciones Unidas ante Estados Unidos, también reclamada por el embajador de Venezuela en el Consejo de Seguridad. Les ofrecemos un fragmento del comentario concedido por Coloane a RT.
Ni siquiera en la invasión a Irak Estados Unidos había tenido esta, diría yo, permisibilidad, porque es permisivo, diciendo vamos a invadir. En Irak siempre ellos esperaron una resolución del Consejo. Se prepararon para la invasión estaba decidida, pero de alguna manera ellos esperaron la resolución del Consejo, que fue negativa. Invadieron lo mismo. Estados Unidos en estos momentos es más difícil contenerlo. Y eso me preocupa. Me preocupa desde el punto de vista del organismo de Naciones Unidas, que no contiene Estados Unidos. Estados Unidos debe tener, ¿no es cierto?, esta permanente amenaza del uso de la fuerza militar para intervenir en Venezuela. Eso no lo ha hecho Naciones Unidas.
Estados Unidos está amenazando a Venezuela de forma abierta con una intervención militar. Pero parece que nadie se da cuenta o algo así. La ONU no encuentra oportunidad para denunciarlo y tampoco lo hacen los medios internacionales. Por lo visto, nadie lo considera un peligro o una intromisión.
No puedo evitar hablar aquí, Dimitri, de un aparente doble rasero, más aún tras analizar los peligros que preocupan a los medios europeos esta semana. Polonia alerta del peligro ruso y pide más presencia de la OTAN en el este, titula la agencia EFE a una de sus crónicas que coinciden con el debate en la ONU sobre Venezuela. Les ofrecemos un fragmento.
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, aseguró que Rusia supone una amenaza para la seguridad de los países del este de Europa y pidió más unidad y una mayor presencia de la OTAN en su país y desde ahí en toda la región. Las amenazas son evidentes para cada uno, destacó Duda en una rueda de prensa retransmitida por televisión, tras una cumbre en la que participaron representantes de 9 países de Europa del Este y el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Estas son las amenazas reales y la causa de ellas es una y única, dijo Duda en referencia a Rusia, tras recordar la anexión por Moscú en 2014 de la península ucraniana de Crimea y la guerra entre Rusia y Georgia de 2008, que acabó con la declaración unilateral de independencia de Osetia del Sur y Abjasia.
Me pregunto qué amenaza actualmente significa Rusia para Polonia y la verdad es que no tengo respuesta. Tampoco entiendo qué tiene que ver Polonia con los acontecimientos en Crimea en 2014 y con el conflicto en Osetia del Sur en 2008. Simplemente no entiendo qué paralelismos puede haber con Polonia.
Y yo me pregunto si Duda se da cuenta de que precisamente aumentando la presencia de la Alianza Atlántica en su país para convertirlo en un nudo de seguridad, y lo que pide Duda realmente podría comprometer la seguridad nacional de su país, que por ejemplo podría convertirse en objetivo de los misiles rusos.
Me temo que efectivamente el presidente de Polonia no se da cuenta de la realidad, aunque está ante sus propias narices, tan cerca como en Ucrania, con la que tiene una frontera común. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la política de doble rasero en los medios internacionales. Mientras a ninguno de nuestros colegas se les ocurre denunciar las amenazas directas por parte de Estados Unidos de una intervención militar en Venezuela, no dejan de hablar del peligro ruso para Europa. Esta semana ha sido Polonia la que advirtió del peligro ruso y pidió más presencia de la OTAN en el este.
Semejantes advertencias demuestran lo lejos que están de la realidad algunos líderes de países europeos. Y eso a pesar de que algunos, como Polonia, la tienen técnicamente ante sus propias narices. Me refiero a Ucrania, otra vez. Esta semana, Deutsche Welle en español ha emitido un reportaje muy sintomático, titulado Polonia siente la tensión entre Rusia y Ucrania. Les ofrecemos un fragmento.
Los controles se han intensificado, pero el tráfico fronterizo entre Polonia y Ucrania continúa con normalidad. Pero Polonia está haciendo muchas donaciones y Europa teme una ola de refugiados. Y lo cierto es que el número de camiones que cruzan la frontera ha disminuido significativamente desde el comienzo de la crisis, a pesar de los fuertes lazos económicos entre ambos países. Hasta hace poco, en un solo día, cruzaban por aquí hasta 500 camiones en una sola dirección. Ahora la cifra se ha reducido en una tercera parte, o incluso en un 40%. Una situación que acusan las empresas de transportes y sobre todo los conductores, da igual si vienen de Polonia o de Ucrania. En estos momentos no tenemos mucho trabajo, pero hasta hace poco la situación era mejor. Ahora conduzco una vez a la semana como máximo. Apenas hay expediciones. Las empresas ucranianas no tienen dinero para pagar los impuestos de aduana para sus exportaciones. Su economía está casi en bancarrota. En Ucrania empiezan a escasear algunos artículos en las tiendas. Los que pueden compran sus suministros esenciales en Polonia. La grivna ucraniana se ha desvalorizado frente al zloty polaco, pero comprar en Polonia continúa siendo más barato.
Yo no vivo muy lejos de la frontera y en Ucrania no estamos pasando nuestro mejor momento, pero nuestro pueblo es fuerte.
La crisis de Crimea y la consecuente escasez de dinero las perciben también los pequeños comercios del lado polaco de la frontera.
Las ventas han bajado en torno al 30%.
¿Desde cuándo?
Desde hace 3 semanas.
Los habitantes de la zona fronteriza no tienen miedo, pero quién sabe lo que va a pasar. Lo cierto es que aquí nadie confía en Rusia.
Increíble, pero cierto. Lo que está contando Deutsche Welle es el resultado de la intervención de Occidente en Ucrania, que se supone que pretendía conseguir una mayor integración con la Unión Europea. Pero, ¿qué resultados vemos 5 años después del cambio de poder en Kiev, apoyado por Bruselas y Washington?
Bueno, según Deutsche Welle, vemos lo siguiente: una profunda crisis económica, el comercio con la Unión Europea cae, no hay dinero ni para exportar productos ucranianos a Europa y además Polonia vende menos a los ucranianos. Y los ucranianos, claro, venden menos a Polonia. Todos estos datos figuran en el reportaje de nuestros colegas, no los ponemos nosotros, pero las conclusiones que sacan de la situación actual en Ucrania no dejan de sorprender otra vez. En vez de reconocer que ha fracasado el intento de reformar Ucrania, tal y como pretendía Occidente, en vez de reconocer que las autoridades ucranianas han sido una verdadera decepción, por decir algo, la conclusión es que, estoy citando, nadie confía en Rusia. Y como tú dices, parece increíble, pero es así.
Y creo que la explicación es evidente. A nadie le gusta reconocer sus propios errores, ¿no, Dimitri?
Bueno, eso parece. Mientras tanto, ahora sería un buen momento para hacerlo, efectivamente, para hacer un balance, ¿no? Por lo menos de lo que ha pasado en Ucrania. ¿Y por qué? Porque más aún cuando vemos cómo Occidente está considerando o incluso preparando ya, eso ya no lo sabemos, una nueva intervención, esta vez en Venezuela, se supone. Si no saben sacar lecciones de lo que ha pasado en Ucrania, el resultado siempre será el mismo.
Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Quienes les hemos acompañado:
Dimitri Polikarpov
y Javier Benítez. La invitación para cuando, Dimitri.
Bueno, como siempre, aquí en Desintegraremos dentro de una semana. Hasta la próxima.